Descubre cómo la valentía para abrazar lo desconocido y la determinación para buscar un nuevo comienzo resuenan con fuerza en un mundo donde la transformación personal y la búsqueda de propósito son fundamentales. Cómo enfrentar los desafíos del cambio y encontrar oportunidades de renovación en medio de la incertidumbre. Hoy te lo diremos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Rehúsa tu nombre o, si no lo quieres hacer, júrame solo que me amas y yo dejaré de ser una Capuleto.
Ay, Julieta, si el amor me consume, ¿qué puedo hacer? Si mi nombre es un obstáculo, ¿por qué no lo cambio por ti?
¡Qué historia tan romántica! Y es impresionante lo que las personas están dispuestas a hacer por amor. Pero sabes, David, si hablamos de historias de amor, hay una en la Biblia que es tan profunda y hermosa como la de Romeo y Julieta. Incluso más. Esa historia está en el libro de Ruth.
Exacto. Ruth, sí, una historia de amor, pero también es una historia de esperanza. Es un amor que no solo sufre, sino que redime. Un amor que es mucho más que pasión. Es como el amor de Dios hacia nosotros.
Amor y esperanza muchas veces van de la mano, aunque a veces parece que la esperanza tarda. Al final siempre se cumple.
Así es, los planes de Dios se cumplen y eso es lo que nos da esperanza para seguir. Bueno, todo esto se ha puesto bastante poético. Pero ahora estoy listo para ver qué nos tiene Johnny al comentarnos esta historia de amor.
No puedo estar más de acuerdo. ¿Cómo estás, Johnny?
Kimberly, David, me gustó verlos actuar como Romeo y Julieta. Deberían explotar más la veta artística que tienen. Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca, la maravillosa historia de Ruth y Boaz. Comencemos, David, leyendo el capítulo 3.
El texto de la Reina Valera contemporánea dice así. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, «Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Boaz es nuestro pariente, y tú ya has estado trabajando con sus criadas».
Y parece que Noemí sabía la agenda de Boaz. Ella le dice a Ruth, «Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada, así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era». Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces, él te dirá lo que tienes que hacer.
¡Ay, ay, ay! Se está preparando el romance. Y Ruth respondió, «Haré todo lo que tú me mandes hacer». Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada.
Y dice que entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A eso de la medianoche, Boaz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, «¿Quién eres?». Y ella respondió, «Soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano».
Como podemos observar, Dios ya estaba comenzando a bendecir a Ruth y Noemí tras su regreso a Judá. En episodios anteriores, vimos cómo Boaz ya había mostrado su interés por Ruth al darle un trato especial frente a los otros trabajadores de su campo.
Ahora, en este capítulo 3, Noemí, con la sabiduría que le da la experiencia, empieza a notar que algo especial está ocurriendo en la vida de su nuera.
Probablemente durante una fiesta de la cosecha, mientras celebraban la abundancia del campo, Ruth recibe el consejo de su suegra para responder a la amabilidad de Boaz de manera recíproca. Es en este contexto que Ruth se prepara con mucho cuidado.
Es interesante notar que el versículo 3 menciona que Ruth se viste con sus mejores ropas, se perfuma y después de la celebración, Boaz se recuesta cerca de los granos.
En ese momento, Ruth se acerca y se tumba a sus pies. Boaz, sin saber lo que está sucediendo, se ve sorprendido. ¿No es esto una conspiración de amor?
Creo que una vez más tienes razón, David. Y es entonces cuando Ruth, al ser consciente de las dificultades que atraviesa junto a su suegra, le pide protección. Su petición es clara cuando dice, «Extiende tu manto sobre tu sierva», un gesto que simboliza su solicitud de amparo.
De alguna manera, en este momento comienza un romance propio de los tiempos bíblicos, ¿no es cierto?
Así es, y es allí cuando Ruth le reconoce como el rescatador, el redentor, es decir, el pariente que tiene la capacidad de intervenir y hacer algo por la familia de Noemí. Boaz entonces responde de la siguiente manera, según observamos en el versículo 10. ¿Se animan a leer allí David y Kimberly?
Por supuesto. Boaz le dijo, «Que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos». No te preocupes, hija mía. Yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar.
Y le dice algo a Ruth que ni ella ni Noemí estaban al tanto. Él dice, pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche. Y mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana.
De este modo, Ruth permaneció allí. Boaz demostró una notable bondad y un sincero interés en bendecir la vida de Ruth y Noemí. En este punto, se percibe una atmósfera romántica, similar a la de Romeo y Julieta, reflejada en la clara efectividad que emana del texto y en la actitud generosa de Boaz.
No obstante, él le dice, «Mira, hay una persona que tiene el derecho por delante de mí. Él es el pariente redentor propiamente dicho. Ella durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era».
El texto no da la idea de ningún tipo de actitud incorrecta, aún de naturaleza sensual, a pesar del mutuo interés entre los dos. Boaz, con mucha sabiduría y sentido común, quiere evitar que ella sea criticada o difamada, pues reconocía en ella una joven bastante virtuosa. Y entonces, el texto sigue en el versículo 15, como dice allí.
Pero antes le dijo, «Quítate el manto y sujétalo». Ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada. Luego se las echó al hombro, y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, ésta le preguntó, «¿Qué pasó, hija mía?». Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con Boaz. Y añadió, «Me dio estas 6 medidas de cebada, y me dijo, «Estas son para que no regreses con las manos vacías». Entonces Noemí dijo, «Espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Boaz no descansará hasta dejarlo arreglado».
Como vemos aquí, la bendición de Dios comienza a manifestarse en la vida de Ruth y Noemí. Noemí, tras la pérdida de su familia, relata con tristeza cómo perdió todo lo que tenía al ir a Moab. Ella expresa el dolor que siente por las tragedias que han marcado su vida. Sin embargo, al regresar a Judá, percibe señales de bendición.
Ruth conoce a Boaz, un hombre próspero que valora las virtudes, el sentido común y la piedad de Ruth. Boaz se siente atraído por ella y surge un encuentro significativo en su campo.
Él muestra interés en actuar como redentor, casándose con Ruth y asegurando la continuidad del nombre de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí. Así, las circunstancias se orientan hacia una bendición divina para Ruth y Noemí.
Entonces, ¿cómo concluirá esta historia? ¿Será este el Romeo y Julieta de los tiempos bíblicos? Nuestros compañeros de viaje deben estar ansiosos por conocer el desenlace, Johnny.
Ya llegaremos a eso, paso a paso. Por ahora, observemos cómo el mismo Dios que permitió el sufrimiento transforma la vida de una joven moabita, guiándola hacia una historia de amor y redención. Boaz muestra su interés por Ruth y ella abre su corazón a este hombre bondadoso.
Casi no puedo esperar cómo terminará esta historia. ¿Este clima romántico les conducirá a ambos al altar? No se lo pierdan en el próximo episodio.
Pero antes, prepárate para anotar la forma en que puedes contactarnos. Kimberly está conteniendo el aliento para empezar.
Claro, David, porque no puedo esperar para comenzar a recibir las preguntas de nuestros compañeros de viaje sobre este recorrido que estamos transitando hoy. Sí, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envía tus preguntas y comentarios. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Sin tiempo que perder, empiezo con las preguntas en el versículo 7. Lo primero que viene a mi mente es, ¿no se ha insinuado demasiado Ruth aquí, en esta ocasión ante vos, Johnny?
Mira, David, de hecho, tenemos una historia que incluso nos sorprende un poco, porque depende un tanto de lo que se entienda por la expresión insinuarse.
Ciertamente, Ruth se acerca bastante a Boaz, y ella se acerca a él de una manera que supera las recomendaciones de Noemí.
Sí, pero debemos entender el contexto que tenemos aquí. En esa época, durante la festividad de la cosecha, los hebreos abordaban estas situaciones con una aproximación más directa y práctica que la que podríamos esperar en la tradición occidental. Si bien ella se acerca de una manera más o menos directa, bien objetiva, el texto no da lugar a sugerir que Ruth hubiera hecho nada de manera incorrecta, con la finalidad de practicar cualquier tipo de pecado.
Pero lo que ella hizo ciertamente podría dar a entender por parte de las personas algún comportamiento negativo, pues al final Boaz dice, «Nadie debe saber que una mujer ha estado en la era, ya que fue ella misma la que se le acercó con la intención de casarse».
Bueno, ella tomó la iniciativa, y a pesar de esta cercanía grande, el texto no da lugar a que se entienda cualquier tipo de actitud inmoral, ni de parte de él, ni tampoco de parte de ella. En resumen, Ruth se acercó a Boaz de manera decidida, sin que ello implicara ninguna conducta inapropiada.
Quizá la ocasión haya dado lugar a que se generara esa impresión. ¿Cómo eran las fiestas en Israel? ¿La gente estaba de fiesta y muy alegre? Quizá también Boaz, sin exagerar, bebió demasiado.
Estas fiestas de cosecha, y aquí en este caso una que ocurre en la primavera, son parte de una sociedad aquí bastante festiva, bastante alegre. Y no podemos olvidarnos también que el primer versículo de Ruth dice que eso tuvo lugar en los tiempos de los jueces, lo que puede sugerir que a veces, en una fiesta como esa, las personas se pasaban un poco.
Era una fiesta muy alegre en la que la gente bebía vino.
Sí, claro. Estaban en un contexto de festividad de la cosecha. Esa no es una reunión social como las que encontraríamos en siglos más recientes. Ahora bien, Boaz bebió, pero al seguir leyendo el texto, no hay ninguna señal de que se hubiera emborrachado.
Entonces podríamos inferir que él participó de manera normal.
Sí, se fue a dormir. Pero la manera en la que él entabla el diálogo con Ruth y cómo le habla, «Mira, hija mía, no tengas miedo, haré lo que me pidas», podrías haberte ido detrás de los más jóvenes, ricos o pobres, eres una mujer virtuosa. No nos permite imaginar que Boaz está embriagado por cualquier bebida. Él está absolutamente sobrio, a pesar de ese ambiente, de esas fiestas y del momento festivo donde algunas personas se pasaban de la raya.
Si en la cena del Señor en Corinto hubo gente que salía de la iglesia dando tumbos sin conseguir encontrar la puerta, claramente embriagados. Imagínate en una fiesta de la cosecha en el Israel antiguo, Johnny.
Sí, era de esperar que varias personas tomaran unas cuantas copas de más.
Hablando de costumbres y tradiciones, el versículo 9 menciona proteger bajo el manto. ¿Qué significa esta expresión para nuestra comprensión actual?
Es fácil eso, que hacía frío.
No, no es precisamente eso, David. Ni tampoco que estuviera lloviendo. No se trata de ningún tipo de preocupación por la manera de vestir. La idea de protección, de abrigo, que está detrás de esa expresión, sugiere que Ruth claramente está pidiendo que Booz se case con ella porque él es el rescatador, el pariente redentor.
Hablando del redentor, el versículo 12 mencionará que hay otro pariente que puede redimir a Ruth, que hasta ahora no se menciona. ¿Por qué Noemí no recuerda este hecho?
Vamos a repasar los puntos clave de esta situación. Es curioso que Noemí le haya dado consejos para que se acercara a Booz, pero parece que Ruth se emocionó tanto, tan llena de esperanza, que no pudo contenerse. Entonces comenzó a hablar más o menos de esta forma. Bueno, ponemos ya una fecha para la boda, ¿cuándo mandamos las invitaciones?
Ruth estaba notando la amabilidad de Booz hacia ella, lo que la animó mucho y se dejó llevar.
Claro, ya quería que la boda fuera una realidad, incluso casi lista para comenzar a organizarla, por decirlo de alguna manera.
¿Qué pasa entonces?
Bueno, Booz le revela la tradición en la que, como viuda, ella debía ser tomada por el pariente más cercano, tal como mencionamos en el capítulo anterior.
Sí, ya dijimos que el pariente más cercano del difunto era el encargado de casarse con la viuda.
Cierto, esto también lo mencionamos antes. Se encuentra en Levítico capítulo 25 y dice que si un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Si no tenía hermanos, entonces le correspondía al pariente más cercano. En este contexto familiar, había alguien que tenía ese derecho antes. ¿Por qué Noemí no menciona esto? No lo menciona porque, aunque existía esa ley, estábamos en la época de los jueces, donde nadie se preocupaba por nada, mucho menos por la ley.
¿Quién se interesaría en tomar a una mujer pobre que llegó en una situación difícil y está recogiendo cebada en el campo?
Nadie. Ruth no era una buena opción. Ella traía consigo problemas. Era un dolor de cabeza.
Claro, había muchas mujeres jóvenes, ricas y atractivas. ¿Por qué alguien querría casarse con una extranjera?
Y ya viuda y además con una suegra complicada. Así que eso no interesaba. Noemí no lo menciona porque no tenía ninguna expectativa de que otro hombre lo hiciera. El texto empieza a mostrarnos que lo importante aquí es la percepción del carácter. Booz se da cuenta de que Ruth es una joven especial que ha hecho todo por su suegra.
Y Ruth, a su vez, percibe en Booz una actitud diferente.
Sobre el comportamiento de Ruth, esa facilidad con la que hizo lo que hizo, debemos recordar que, aunque ella era una joven extraordinaria, su origen moabita era relevante. No sabemos hasta qué punto los moabitas se veían bien con un romance tan cercano, algo que el texto no aclara.
Creo que ya hemos cubierto lo suficiente sobre este tema. Sigamos adelante. Al final del capítulo 3 de Ruth, Noemí le ofrece una palabra de esperanza. Espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Booz no descansará hasta dejarlo arreglado. ¿De dónde proviene la confianza de Noemí en este asunto?
Es muy interesante observar cómo Noemí llegó a esta situación con una vida destruida sin ninguna esperanza. Ella se queja y dice que Dios ha acabado con su vida. Está profundamente triste y sin ninguna esperanza real.
Sin embargo, a medida que avanza el relato, vemos cómo ella empieza a recobrar su energía y fuerza.
Lo que ocurre es que, gracias a su experiencia, se da cuenta de algunas cosas importantes. En primer lugar, que Ruth es una persona maravillosa y lo mismo ocurre con Booz. Noemí ya ha percibido el ambiente que la rodea y se da cuenta de la actitud de Booz, especialmente cuando, después de que Ruth se le acercara preguntando ¿quién preparará la tarta nupcial?, él le da 6 medidas de cebada.
En otras palabras, Booz le está diciendo, estoy contigo. Primero resolvamos el tema de los trámites legales para que nadie lo arruine, porque esto va a salir bien.
Entonces, al ver todo esto, Noemí se siente muy, pero muy feliz, porque el matrimonio no solo mantendría vivo el nombre de su familia, sino que, con la esperanza de que nazca un hijo, ella ve en ello la posibilidad de rescatarse de toda la tristeza que ha vivido.
Después de todo lo que ha sucedido hasta ahora, por fin parece que hay una oportunidad para que llegue la bendición.
Y yo espero que tú, que nos escuchas hoy, nos bendigas visitando nuestras redes sociales. Ahí podemos seguir conversando. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con tus amigos, familiares, compañeros de clase y de trabajo lo que has escuchado hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bueno, Johnny, hoy ha sido un día de romance y optimismo. Parece que las cosas van mejorando para Ruth y Noemí. El sol vuelve a brillar.
Sí, en este capítulo que recorrimos hoy vimos cómo tres personas, Noemí, Ruth y Boaz, toman decisiones basadas en principios correctos, no en conveniencia.
Es verdad. Noemí busca el bienestar de su nuera. Ruth sigue el consejo sabio en lugar de buscar lo fácil y Boaz actúa con honor.
Y todo esto en medio de una época donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Son como luces en medio de la oscuridad.
Exactamente. Entonces surge la pregunta obvia. ¿Estás esperando que Dios actúe en tu vida? Recuerda que lo que el oxígeno es para los pulmones, así es la esperanza para la vida y su significado. Si estás pasando por un momento difícil, como Noemí, al principio de esta historia, recuerda que Dios puede estar preparando algo hermoso que aún no puedes ver.
Cierto, David. Como te veo tan animado, ¿te atreverías a resumir la misión de hoy?
Por supuesto, no dejo pasar los retos. Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 3 del libro de Ruth y hablamos sobre el tema Romeo y Julieta. Después de haber visto y estudiado este romance tan bonito entre Ruth y Boaz, ¿qué aprenderemos como lección principal para nuestra vida hoy, Johnny?
La gran verdad que surge en este texto es la famosa frase tan popular y conocida y repetida tantas veces. Dios tarda, pero no falla. Dios tenía su bendición preparada y reservada para Noemí y su familia.
¿Y cuáles son las claves para la vida que debemos recordar de este recorrido?
Primero, David, debemos confiar en Dios. Ruth confía en la providencia divina al seguir el consejo de Noemí y buscar la protección de Boaz, un pariente cercano. ¿Pondrías tú hoy tu total confianza en Dios?
Sí, amigo que nos acompañas. Es importante para el recorrido de la vida que creamos en Dios. Él dice que todo el que cree en su Hijo es salvo y tiene vida eterna. Pon tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios quien dio su vida por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran perdonados.
Porque al creer en Jesucristo se restablece tu relación con Dios. Permítele hoy comenzar a conducir tu vida.
La otra clave para recordar es la generosidad y bondad. Boaz muestra generosidad y bondad al ayudar a Ruth y Noemí. La bondad hacia los demás es recompensada.
Esta ha sido otra historia que esperamos tenga un final feliz. Después de tanto sufrimiento, dolor y necesidad de una inmigrante que había ido a la tierra de Moab, ella regresó, enfrentó sus dificultades, vivió el luto y pasó por tantas cosas hasta llegar al punto de pensar, Dios se ha olvidado de mí para siempre.
El Señor, de hecho, tardó en mostrar su benevolencia especial con Ruth y Noemí para aquella familia de luto y sufrida.
Pero después de tanto sufrimiento, aquí empiezan a aparecer las primeras señales de la bendición divina. Dios tardó, pero después dio su bendición. Y quizás puedas notarlo también en tu vida. Recuerda que a veces Dios parece tardar, pero Él nunca te fallará. Confía en Él.
Y no te pierdas el próximo episodio porque es el final de la historia de Ruth. Veremos si realmente tendremos un final feliz. Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Escríbenos y solicita el libro gratis Misión Antiguo Testamento. Te ayudará a seguir los estudios de cada misión. Este libro es un resumen de cada libro del Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp para que lo solicites es signo de más 1-84-785-78029. Signo de más 1-84-785-78029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.
Ya sabes, en el próximo episodio descubriremos si nuestro Romeo y Julieta bíblico tendrá un final feliz. ¿Logrará vos resolver el asunto del otro pariente?
Bueno, David, ya se acabó el tiempo de preguntas. Y se nos está acabando el tiempo. Esa pregunta queda para la próxima aventura y tú que nos escuchas, no te la puedes perder. Y recuerda, respira hondo y sigue adelante, porque las mejores historias están por escribirse. La tuya está todavía escribiéndose y es muy especial.